Desde Radio Pacífica, esto es Democracy Now! Democracy Now! Es un noticiero independiente de radio y televisión en Estados Unidos que transmite una hora en vivo a través de Internet en democracynow.org. Bienvenidos a Democracy Now! En español. democracynow.org, el informativo de Guerra y Paz, con Amy Goodman.
Las Naciones Unidas declararon el estado de hambruna en zonas golpeadas por la sequía en el sur de Somalia, en medio de una de las peores crisis humanitarias de los últimos 50 años. La mitad de la población de Somalia, es decir, 3.700.000 personas, estarían en estado de crisis, la gran mayoría de ellas en el sur. El coordinador de Asuntos Humanitarios de la ONU, Mark Bowden, afirmó que es probable que la crisis se agrave. Bowden dijo...
Puedo confirmar que esta evaluación resalta la impactante gravedad de la crisis que enfrentan millones de personas en Somalia en este momento. Más específicamente, el análisis que se ha realizado confirma que existe un estado de hambruna en partes de las regiones de Bakool y Lower Shabal en el sur de Somalia. El resto de la zona del sur está en condiciones cercanas a la hambruna y es probable que las condiciones sigan empeorando en el próximo mes.
La ONU afirma que la desnutrición aguda alcanzó el 30% en Bakool y Lower Shabelle y que en algunas áreas se verifican tasas de desnutrición del 50% en niños menores de 5 años. Al menos 500.000 niños corren riesgo de muerte en el Cuerno de África, que ha sido devastado por los altos precios de los alimentos, la violencia y las peores condiciones de sequía en décadas. El secretario general de las Naciones Unidas, Ban Ki-moon, hizo un llamado a la ayuda inmediata. Ban Ki-moon declaró...
Las agencias de ayuda humanitaria necesitan fondos en forma urgente para salvar vidas. Si no aparecen los fondos para las intervenciones humanitarias ya, es probable que la hambruna siga extendiéndose. En total, se necesitan 1.600 millones de dólares para Somalia y en los próximos 2 meses se requieren aproximadamente 300 millones para dar una adecuada respuesta a las áreas afectadas por el hambre. Los niños y los adultos están muriendo a un ritmo sobrecogedor. Cada día de demora costará más vidas.
Las Naciones Unidas afirman que 11,3 millones de personas necesitan asistencia alimentaria inmediata. Desde Etiopía, la jefa del Programa Mundial de Alimentos, Josette Girán, dijo que la gravedad de la amenaza para los niños hace que los esfuerzos de ayuda no tengan precedentes. Girán declaró... Esta será nuestra mayor operación de emergencia de alimentos complementarios para los niños y estamos recurriendo a todas las posibles fuentes de suministros, no solo local o regionalmente, sino en todo el mundo, para aumentarlos a medida que vemos el agravamiento de esta sequía. Es muy importante que no perdamos una generación, porque para los niños que la conforman y a quienes les ha sido negada una nutrición adecuada, el potencial de daño es bastante alto si se les niega nutrición crucial en este momento. En Etiopía, los campos de refugiados de emergencia abrieron hace pocas semanas y ya están con su capacidad colmada. Una refugiada somalí de nombre Safiala llegó a un campo de Etiopía hace una semana con 7 niños. Les llevó días llegar hasta allí. En el camino fueron golpeados por la tragedia. Safiala Abdullahi, refugiada somalí, relató: Me enfermé por el camino y por lo tanto el niño no tenía que comer porque yo no tenía leche para amamantarlo y por eso murió de hambre y deshidratación. Le pedimos a gente que pasaba que nos ayudara a cavar la tumba. Enterramos al niño y seguimos. Antonio Guterres, el alto comisionado para los refugiados de la ONU, declaró:
Nos rompe el corazón que las madres nos cuenten que después de haber caminado durante días para estar seguras, perdieron a sus hijos por el camino. Ver que los niños que mueren, ver que los médicos no pueden dar respuesta a una situación porque es demasiado tarde y que tenemos tanto para hacer.
La urgente solicitud para Somalia se realiza en medio de advertencias de que los países donantes no cumplen con las peticiones para crisis que afectan a una serie de países africanos. La coordinadora de socorro de emergencia de las Naciones Unidas, Valerie Amos, dijo que se había entregado menos de la mitad de la ayuda solicitada para África. Amos afirmó: A la fecha hemos recibido 3.600 millones de dólares que cubren el 45% de los requerimientos y se necesitan 4.300 millones más. Nuestra preocupación principal es que hay persistentes desequilibrios de fondos entre las crisis. Los porcentajes de fondos de diferentes peticiones van del 29% al 60%. Las peticiones menos financiadas son las de África Occidental y las de Zimbabue, Djibouti y Nigeria. El grupo de ayuda humanitaria Oxfam International dice que los países más ricos del mundo practicaron una negligencia deliberada al subfinanciar las peticiones de asistencia para África e ignorar las advertencias sobre la inminente escasez de alimentos que comenzaron en febrero. Funcionarios libios cercanos a Muammar Gaddafi y un diplomático estadounidense mantuvieron conversaciones secretas cara a cara, las primeras desde que Estados Unidos y la OTAN comenzaron su campaña de bombardeos en marzo. Las conversaciones, que duraron 3 horas, tuvieron lugar el sábado en Túnez. Un funcionario libio describió a la reunión como un primer paso para reparar las relaciones entre los dos países, pero funcionarios del Departamento de Estado dijeron que la reunión se realizó únicamente para que Estados Unidos transmitiera el mensaje de que Gaddafi debe renunciar. Las conversaciones se produjeron un día después de que Estados Unidos y otros 31 países reconocieron oficialmente a los rebeldes libios como el nuevo gobierno del país. El líder libio Muammar Gaddafi descartó mantener conversaciones con los rebeldes en medio de los enfrentamientos.
En declaraciones transmitidas a una multitud de miles de seguidores, Gaddafi dijo que no habrá negociaciones con las fuerzas rebeldes hasta el día del juicio final.
Las tropas de Gaddafi están trabadas en duros combates con los rebeldes al este de Trípoli, la capital, que afirman haber capturado a un alto comandante del régimen. Mientras tanto, la OTAN es acusada de asesinar civiles en la ciudad de Slitán. El jueves, periodistas extranjeros estuvieron en emplazamientos civiles donde habrían caído bombas de la OTAN. Un hombre libio herido dijo que una familia de civiles murió a causa de una bomba de la OTAN que impactó en su casa. El residente dijo:
era un emplazamiento civil, murió toda la familia, no murieron en el primer ataque aéreo, murieron después del segundo ataque, era un edificio de 2 pisos.
Las tropas sirias siguen reprimiendo a la oposición del presidente Bashar al-Assad. Las fuerzas bajo el mando del hermano de Assad habrían rodeado al barrio residencial de Arasta en Damasco y acordonado todas las entradas. Mientras tanto, en la ciudad central de Homs, las fuerzas sirias habrían atacado áreas civiles y realizado una serie de incursiones. Las fuerzas gubernamentales habrían asesinado a unas 40 personas en Homs esta semana. Amnistía Internacional advierte que es posible que el régimen de Assad esté torturando a docenas de manifestantes de la oposición en Damasco, la capital. Los detenidos habrían sido capturados en una redada del gobierno el fin de semana pasado. Los grupos de defensa de derechos humanos afirman que más de 1.700 personas fueron asesinadas desde que se iniciaron las protestas en marzo. Mientras tanto, más de 300 activistas y disidentes sirios se reunieron en Estambul durante el fin de semana para fundar un Consejo Nacional de Salvación que podría transformarse en la base de un gobierno de transición. Entre los asistentes estuvo Aitam Al-Maleh, expreso político que desde hace muchos años se desempeña como abogado en el área de los derechos humanos. Aitam Al-Maleh, presidente de la Asociación de Derechos Humanos de Siria, dijo:
Lo que pido a los aquí presentes es cooperación y lealtad, porque hacer declaraciones es fácil, pero cambiar la realidad no lo es. Espero que todos seamos conscientes de que estamos en contra de un régimen difícil en Siria.
El primer ministro egipcio nombró a 14 nuevos ministros y mantuvo a 3 en su actual cargo en el marco de una reorganización del gabinete. La medida fue tomada mientras miles de manifestantes continúan ocupando la plaza Tahrir, expresando así su descontento con el camino adoptado por el gobierno de transición de ese país, el Consejo Supremo de las Fuerzas Armadas. Adba Suleiman es uno de los manifestantes en la plaza Tahrir. Adba Suleiman, de la nueva coalición del pueblo egipcio, declaró:
siento que este no es un gobierno revolucionario, y cada vez que hablamos dicen que solo es un gobierno de protección. Muy bien, entonces todo aquel que no esté dispuesto a desempeñar su labor puede presentar su renuncia. El doctor Ehsan Sharaf dice continuamente que tiene las manos atadas, entonces debería renunciar, y un revolucionario puede ocupar su lugar. Queremos un gobierno revolucionario que se ocupe del aumento de los precios que el pueblo tiene que enfrentar.
En otras noticias desde Egipto, existen informes contradictorios acerca del expresidente Hosni Mubarak. El domingo su abogado anunció que sufrió un derrame cerebral y que entró en estado de coma. Sin embargo, la televisión estatal y los funcionarios del hospital afirman que Mubarak solo tuvo una baja temporal en la presión sanguínea. Se espera que Mubarak sea juzgado en 2 semanas por cargos de corrupción y por ordenar el asesinato de manifestantes. Las autoridades de Túnez informaron que un adolescente de 14 años murió a causa de una bala perdida disparada durante una violenta manifestación en la ciudad donde comenzó el movimiento de la primavera árabe. Los manifestantes de Sidi Bouzid arrojaron cócteles Molotov contra oficiales de seguridad que respondieron con tiros de advertencia en las últimas horas del domingo y primeras horas del lunes. Los enfrentamientos se produjeron en momentos en que Túnez se prepara para las significativas elecciones que se celebrarán el 23 de octubre para crear un órgano que redactará una nueva constitución. Los habitantes de Sidi Bouzid expresaron su frustración por el hecho de que las protestas que comenzaron en diciembre debido al aumento del precio de los alimentos y del desempleo hicieron poco para cambiar las condiciones de la vida cotidiana en Túnez, a pesar de haber desatado alzamientos en Medio Oriente y el norte de África. El primer ministro Beji Caid Essebsi denunció la reciente agitación en Túnez como un levantamiento orquestado por extremistas para desbaratar las elecciones de octubre e insistió en que los procedimientos debían continuar. El gobierno israelí avanza en sus planes de construir 336 nuevas viviendas en los asentamientos, haciendo caso omiso de la comunidad internacional. Del total de viviendas que se van a construir, 294 se edificarán en las afueras de Jerusalén y otras 42 en las afueras de la ciudad cisjordana de Nablus. Los palestinos sostienen que la medida israelí de construir más asentamientos fortaleció su decisión de procurar el reconocimiento como Estado ante las Naciones Unidas. Hafid Ofran, del grupo israelí Peace Now, también criticó la construcción de nuevos asentamientos. Ofran manifestó: el gobierno de Israel está extendiendo los asentamientos a pesar de que eso va contra los intereses israelíes y las declaraciones de los gobiernos de que estamos trabajando por la paz. Estas construcciones en los asentamientos empujan a los palestinos a ir unilateralmente a la ONU. Una nueva ley que declara fuera de la ley a los ciudadanos y organizaciones que promuevan boicots contra personas o instituciones israelíes está siendo criticada en todo el mundo como un ataque contra la libertad de expresión. En virtud de la nueva ley, las personas, incluso los periodistas que insten al boicot o a despojar a Israel de los territorios ocupados de Cisjordania, pueden ser demandadas por los destinatarios del boicot sin que estos tengan que probar que sufrieron daños. El destacado columnista israelí Ben Kaspid, que se opone a los boicots, denunció la ley de la siguiente manera: esto significa cerrar la boca de la gente de una manera descarada y rotunda. Es una policía del pensamiento, es la única expresión que se puede usar. Campea el fascismo en su peor versión. El periódico judío The Forward publicó un editorial donde afirma que un boicot puede representar un uso legítimo de la protesta no violenta para lograr un objetivo valioso. Luego los redactores del periódico tacharon la oración junto con varias más para ilustrar el tipo de pensamientos razonables que serán punibles según la nueva ley. Los Angeles Times reveló que unidades de élite controladas por la oficina militar del primer ministro Nouri Maliki siguen operando una prisión secreta localizada en la zona verde de Bagdad, en la que los prisioneros son torturados a diario para que confiesen. El ministro de Justicia ordenó el cierre de la cárcel en marzo, pero desde entonces siguen retenidos una gran cantidad de prisioneros. En entrevistas con la Cruz Roja, exprisioneros denunciaron haber sufrido golpizas, choques eléctricos, sofocación con bolsas de plástico, quemaduras con agua hirviendo o cigarrillos. Otras torturas sufridas incluyen haber sido colgados del techo con las manos atadas y que se les arrancaran las uñas o se los dejara desnudos durante horas. En Afganistán, un alto asesor del presidente Hamid Karzai y un parlamentario fueron asesinados el domingo cuando hombres armados irrumpieron en una casa de Kabul. Jal Mohammad Khan, asesor de Karzai, había sido gobernador de la provincia de Uruzgan. Su muerte se produjo pocos días después del asesinato de Ahmad Wali Karzai, medio hermano del presidente Hamid Karzai. Mientras tanto, los talibanes divulgaron una filmación de lo que parecería ser la ejecución de 16 oficiales de policía afganos en la región tribal noroccidental de Pakistán.
General David Petraeus handed over command of U.S.
El lunes, el general David Petraeus entregó el comando de las fuerzas de Estados Unidos y la OTAN que se encuentran en Afganistán, un día después de iniciar tentativamente un proceso gradual para transferir la seguridad a las fuerzas afganas. Petraeus será el nuevo jefe de la CIA. El teniente general John Allen es el nuevo comandante de las fuerzas de la OTAN en Afganistán. Allen declaró:
mi intención es seguir con el impulso de esta campaña, esta gran campaña en la que nos hemos embarcado. Seguiré respaldando de todas las maneras posibles el reclutamiento, entrenamiento, preparación, equipamiento, despliegue y empleo de las Fuerzas Nacionales de Seguridad de Afganistán.
Abogados y familiares de víctimas de ataques con aviones no tripulados estadounidenses en Pakistán procuran el arresto del ex responsable del área legal de la CIA por cargos de homicidio al haber autorizado los ataques que costaron la vida a cientos de personas. Un abogado de derechos humanos británico, Clive Stafford Smith, junto a varios abogados pakistaníes, encabezan los esfuerzos por obtener una orden de captura internacional del ex asesor legal general de la CIA, John Ritchie. La organización que acompaña a Stafford Smith en la campaña, Reprieve, estima que los ataques con aviones no tripulados estadounidenses han causado la muerte a unos 2.500 civiles pakistaníes desde su comienzo en el año 2004. Quienes llevan a cabo la campaña para el arresto sostienen que el caso contra Ritchie se basa en el hecho de que Estados Unidos no está en guerra con Pakistán. La semana pasada, dos ataques con aviones no tripulados en las zonas tribales de Pakistán causaron la muerte a 48 personas. El presidente Obama extendió al máximo el programa con aviones no tripulados. Solo en 2009 hubo 118 ataques en Pakistán en comparación a solo un ataque en el año 2004. La Organización Internacional Humanitaria Médicos Sin Fronteras denuncia a la CIA por montar un programa de vacunación falso en Pakistán para acceder al complejo donde se escondía Osama Bin Laden. Según esta organización, el programa podría perjudicar los esfuerzos por administrar servicios de salud en países pobres, en especial en aquellos donde la desconfianza que despierta Estados Unidos ya es alta. La semana pasada, el periódico The Guardian reveló que la CIA dio inicio al programa a fin de obtener ADN de la familia del líder de Al-Qaeda. Un médico pakistaní de larga trayectoria que fue reclutado por la CIA para el proyecto se encuentra detenido en Pakistán tras ser arrestado por la agencia de inteligencia Interservicios por cooperar con agentes de inteligencia estadounidense. Estados Unidos pidió la liberación del médico y ofreció permitir que él y su familia se radiquen en Estados Unidos. Aunque la medicación utilizada en el programa de vacunación era real, los profesionales de la salud que llevaron a cabo el falso programa no completaron las vacunaciones. El presidente Barack Obama y el presidente de la Cámara de Representantes, John Boehner, están cerca de cerrar un paquete de reducción del déficit de 3 billones de dólares como parte de un acuerdo para elevar el tope federal de endeudamiento antes de que venza el plazo el 2 de agosto. El acuerdo supondría bajar las tasas de impuestos a la renta personal y empresarial y la eliminación o reducción de una serie de exoneraciones tributarias populares. Algunos legisladores demócratas expresaron su indignación el jueves porque el acuerdo Obama-Boehner aparentemente rompería las promesas de no recortar los beneficios de la Seguridad Social y Medicare, así como el compromiso del presidente de no realizar recortes profundos en los programas para las personas en situación de pobreza sin sustraer concesiones impositivas a los ricos. En el Senado, el senador independiente Bernie Sanders irónicamente felicitó a los republicanos por la aparente disposición del presidente Obama a recortar la Seguridad Social y Medicare. Sanders dijo:
They have stood firm
Se han mantenido firmes en su deseo de representar a los ricos, los poderosos y las empresas multinacionales. Han amenazado, están determinados y al final obtendrán el 80 o 90 de lo que quieren. Esa es su victoria y los felicito por ello. Lamentablemente, su victoria significará el desastre para las familias trabajadoras de este país, para los más viejos, los enfermos, los niños y las personas de menores ingresos.
El gobierno de Obama apoya una medida del Congreso que derogará la ley anti-LGTB aprobada en 1996, conocida como DOMA o Ley de Defensa del Matrimonio, por la cual se niega reconocimiento federal del matrimonio homosexual. La nueva ley de respeto del matrimonio fue propuesta luego de que el gobierno sorpresivamente anunciara este año que dejaría de defender DOMA en los tribunales. Dirigiéndose al Comité Judicial del Senado, el presidente del grupo Human Rights Campaign, Joe Solmonese, exhortó a los legisladores a apoyar la derogación de DOMA. Solmonese dijo:
DOMA significa que muchas de las medidas de amparo que ofrece el gobierno federal a las familias estadounidenses continúa fuera del alcance de las parejas entre personas del mismo sexo y sus hijos. Por ejemplo, impide a un estadounidense homosexual apoyar a su cónyuge para que emigre a Estados Unidos, lo que obliga a parejas de dos nacionalidades a elegir entre el amor y el país.
La organización Human Rights Watch llama a los legisladores a oponerse a una ley que permanece pendiente y por la cual volvería a entrar en vigencia la Global Gag Rule, que literalmente significa ley mordaza mundial, que prohíbe a Estados Unidos financiar a toda organización de salud que lleve a cabo abortos o que defienda la legalización del aborto, aunque dichas actividades se financien con fondos no provenientes de Estados Unidos. Antes de que el presidente Obama la dejara sin efecto al asumir la presidencia, muchos consideraban que la Global Gag Rule constituía una barrera al acceso a servicios de salud cruciales para las mujeres. En un comunicado, Megan Rode, investigadora de los derechos de las mujeres de Human Rights Watch, dijo: la Global Gag Rule ha significado costos terribles en lo que refiere a la salud de millones de mujeres y al derecho de hablar libremente de las personas alrededor del mundo. Debería ser considerada un ejemplo vergonzoso de políticas exteriores del pasado y no un modelo para el futuro. El presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, propone un referéndum nacional sobre si exigir que Estados Unidos pague los 17.000 millones de dólares que le debe, según un fallo de 1986 de la Corte Internacional de Justicia, que dictaminó que el gobierno de Reagan había cometido agresiones ilegítimas. El fallo se centró en el apoyo que Estados Unidos brindó a los contramilitantes que asesinaron a miles de personas al intentar derrocar al gobierno sandinista. Nicaragua dejó de solicitar que Estados Unidos respetara el fallo luego de que asumiera un gobierno apoyado por Estados Unidos tras una década de guerra económica y armada. El presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, dijo:
que los Estados Unidos honren esa deuda, que los Estados Unidos no digan no pago, como han estado diciendo hasta el momento, no pago, sino que por lo menos el representante Yankee aquí ha dicho que no pagan. No lo ha dicho el presidente, pero lo ha dicho el representante Yankee. Entonces, decirles, proponerle a ustedes que en su momento llamemos a un referéndum y que sea el pueblo nicaragüense el que decida si se cobra o no esta deuda que tiene el gobierno yanqui, el Estado yanqui con el pueblo nicaragüense.
Gunmen in Honduras shot and killed. En Honduras, hombres armados dispararon y asesinaron a un periodista de radio la semana pasada, mientras continúan los violentos ataques a reporteros en ese país. Según las autoridades, Aneri Jeremías Orellana, de 26 años de edad y gerente de radio Joconguera en la localidad de Candelaria, al oeste del departamento de Lempira, le dispararon varias veces en la cabeza el pasado jueves. Orellana era partidario del derrocado presidente Manuel Zelaya y miembro del Frente Nacional de Resistencia Popular, una coalición de activistas hondureños. 12 periodistas fueron asesinados en Honduras durante los pasados 18 meses. Ninguno de los crímenes ha sido resuelto. El Comité para la Protección de Periodistas declaró que ese país es uno de los lugares más peligrosos del mundo para dar cobertura a las noticias. Más de la tercera parte del total de asesinatos de periodistas en América Latina en el año 2010 tuvo lugar en Honduras. El magnate de los medios Rupert Murdoch regresó a Estados Unidos al tiempo que su imperio enfrenta un creciente número de desafíos por el escándalo de escuchas telefónicas que llevó a una serie de detenciones en Gran Bretaña y dio lugar a una investigación en el país norteamericano. En Gran Bretaña, el primer ministro David Cameron compareció en una sesión de emergencia del Parlamento para tratar el escándalo. Cameron se rehusó a disculparse por haber contratado a Andy Coulson, un ex empleado de Murdoch, que hace poco se desempeñó como jefe de comunicaciones en Downing Street. El primer ministro británico, David Cameron, declaró:
si finalmente se determina que Andy Coulson sabía sobre las escuchas de News of the World, no solo me habrá mentido a mí, sino que también le habría mentido a la policía, a un comité selecto, a la Comisión de Reclamos de la Prensa y, por supuesto, habrá cometido perjurio ante un tribunal. Es más, si eso sucede, también tendrá que enfrentar varias acusaciones penales. Tengo una visión antigua de que la gente es inocente hasta que se pruebe lo contrario. Pero, si resulta que me mintieron, ese será el momento de una profunda disculpa, y en ese caso, les digo que no me quedaré corto.
El FBI investiga si los empleados de News Corp en Estados Unidos intentaron sobornar a la policía y acceder ilegalmente a los correos de voz de personas que murieron en los atentados del 11 de septiembre. Los familiares de las víctimas solicitaron reunirse con el FBI y altos funcionarios del gobierno de Barack Obama para tratar las acusaciones. El martes, un abogado que los representa, Norman Siegel, hizo declaraciones en Nueva York. Siegel afirmó:
en este momento no estamos acusando a nadie, incluido News Corp, de ningún crimen, pero en vistas de las aparentes escuchas en el Reino Unido, es lógico preguntar si algo de esto sucedió en Nueva York o en Estados Unidos. Por lo tanto, lo que buscamos es sentarnos con los organismos de este gobierno y averiguar cómo van a investigar.
El grupo de hackers conocido como Anonymous reveló una serie de datos que afirma haber obtenido de computadoras de la OTAN. En un desafiante mensaje, Anonymous declaró que la medida es en represalia a la serie de redadas que tuvo lugar a principios de esta semana y cuyo blanco fueron presuntos miembros del grupo. 14 de los sospechosos fueron arrestados por su presunta vinculación al ataque al sitio web de pagos online PayPal en diciembre. Anonymous asumió la responsabilidad del ataque en respuesta a la suspensión por parte de PayPal de las cuentas de donación de dinero al sitio web de denuncias Wikileaks.
En otras noticias,
Grecia llegó a un acuerdo con los otros países de la eurozona y con prestamistas internacionales para aplicar un segundo paquete de rescate financiero de más de 156 mil millones de dólares. El gobierno griego recibió una suma inicial de 146 mil millones en un acuerdo de austeridad que desencadenó protestas masivas. El presidente de la Comisión Europea, José Manuel Barroso, elogió el acuerdo. Barroso declaró:
necesitábamos un paquete creíble. Este aborda las preocupaciones de los mercados y de los ciudadanos. Responde también a las preocupaciones de todos los miembros de la zona euro. Es un paquete al que todos los gobiernos han adherido. Por primera vez, la crisis, los políticos y el mercado se están uniendo. Ahora espero que cada uno de ellos defienda e implemente este paquete con determinación.
El gobierno británico perdió en su tentativa por dejar sin efecto un juicio por represión durante la lucha por la independencia en Kenia contra el régimen colonial. El martes, un tribunal británico determinó que un grupo de veteranos del movimiento de resistencia de Kenia pueden proceder con el juicio que procura compensaciones por las violaciones a los derechos humanos que tuvieron lugar durante la rebelión de Mau Mau entre 1952 y 1960. Se cree que más de 100.000 kenianos fueron asesinados durante la represión británica. El veterano de Mau Mau, Jitu Waka Gyengyeri, celebró el fallo. Jitu Waka Gyengyeri dijo:
estamos muy, muy felices con lo que determinó el Tribunal de Londres hoy respecto a nuestra causa. Desde hace mucho tiempo nos mantenemos firmes en nuestra búsqueda de justicia por las torturas que padecimos bajo el gobierno británico. Con el fallo de hoy estamos muy felices de ver que hay luz al final del túnel.
Democracy Now!, el informativo de Guerra y Paz, se transmite en más de 500 emisoras de radio y televisión en Estados Unidos a través de las estaciones de Radio Pacífica y NPR, FMs locales, a través de las estaciones Public Access y PBS, y en ambas redes satelitales, en el canal 375 de DirecTV y en el canal 9410 de la red Dish, Link TV y el canal 9415 de Free Speech TV.